Don Rafael Cañedilla, buenos días.
Muy buenos días.
Hoy es el día del meteorólogo, ¿sabes? Así que está...
Hoy es el día del meteorólogo, que tienen que afinar, ¿eh? Tienen que...
Ayer oí una canción de, creo que es de Manu Chao, de Dame un meteorólogo, no sé qué, divertidísima. Voy a ver si se la paso a José para que en vez de poner... Y ahora vemos el tiempo con la EMET, le ponemos la del meteorólogo.
Sí, no, la verdad que tiene que ser complicado al acertar dónde tiene que llover o no.
Esta vez se han equivocado un poquillo, pero no, sí. Han dicho en Canarias y en Canarias ha pasado, pasa que no en toda Canarias.
Efectivamente, que hay zonas que se han visto mucho más afectadas y eso, pero que en realidad...
Y no tanto como se esperaba.
Es complicada, una profesión complicada porque, yo te digo, controlar el cielo y los vientos y todo es bastante... Y sobre todo en esos últimos tramos, ¿no? Que parece que la nube te va a llegar, pero luego tira para otro lado, ¿no? Y yo he visto grandes nubarrones en lo alto de Santa Cruz, pero luego Santa Cruz no...
No ha llovido mucho.
No ha llovido mucho.
No, pero visto, por lo visto es que ha entrado por el este y ha entrado hacia abajo. Entonces la isla por la parte baja, La Palma y La Gomera le han dado bien y en el sur de Tenerife un poquito, y en Gran Canaria creo que ha estado bastante bien. Pero de todas maneras no mucho más, mucho peor que lo que hemos visto habitualmente. La peor borrasca de los últimos 13 años ni de coña.
No, ha sido...
Son vientos y lluvias mucho más potentes.
Sí, aquí. Pero la advertencia y el nivel de alarma ha sido mucho mayor, ¿no? Y entonces eso es lo que, esa descompensación es lo que la gente no acaba de entender.
De dos días anticipadamente, no vayan a clase dos días, eso es lo que ha llamado mucho la atención, jueves y viernes, ¿no? Pues, tremendo puente. Y además con la Semana Santa aquí al lado, para la semana que viene.
Sí. Pues de Semana Santa precisamente quería hablarte hoy, un poquito de Semana Santa, y si no te parece más, voy a incorporar dos píldoras de opinión siempre al final de mi sección, para que, bueno, reflexionemos sobre eso que yo personalmente, no desde el punto de vista sociológico, sino personalmente, pues reflexiono, ¿no? Y que a veces me toca un poquito en la moral, ¿no? Bueno, hablando de la Semana Santa, hay mucha gente que piensa que la Semana Santa es igual en prácticamente toda Europa, pero no lo es. Entonces hay grandes diferencias entre el norte de Europa y el sur de Europa, ¿no? Donde las celebraciones se hacen mucho más en la calle, se hacen unos despliegues mucho más intensos que en el norte de Europa, donde la mayoría de la gente la Semana Santa la tiene, o sea, todo lo que es el mundo cristiano la tiene, pero no la tiene con la intensidad que nosotros la desarrollamos, ¿no?, aquí en España, ¿no? Entonces, allí la celebración, la fiesta de Pascua, pues son muchísimo más tranquilas en el sentido de que aprovechan la ocasión, sobre todo para reunirse familiarmente, para hacer turismo, para estar, digamos, en otro plano, ¿no? Sin embargo, nosotros en España, en Italia, en Grecia y en algunos países incluso del centro de Europa, como Rumanía, pues sí que la Semana Santa se vive mucho más de forma pasional, ¿no? Y en la calle, que me parece que es bastante interesante, pero ninguna es comparable a la de España en el despliegue y el espectáculo, ¿no?, que también supone, ¿no? Entonces, yo creo que es una cosa que tendríamos que seguir defendiendo ahí a capa y espada, ¿no?
Porque hay a quien le molesta, parece.
Sí, pero fíjate que la cantidad de ingresos que deja la Semana Santa en España, estamos hablando de unos volúmenes impresionantes, ¿no? Y estamos hablando de que la Semana Santa, bueno, pues aunque sea una fiesta religiosa, tiene una microeconomía, ¿no? O sea, de lo que son los escultores que hacen las imágenes de Semana Santa, los que son los ebanistas, los que son los orfebres, etcétera, etcétera, que dejan...
Candelabros, mantos,
efectivamente, que hay una economía ahí bastante importante y que
depende
tiene...
Depende de cada sitio, pero se genera dinero, ¿eh?
Efectivamente, hay un empleo bastante importante, pero además, a diferencia de las fallas que se queman todos los años, la Semana Santa se queda todo como patrimonio. Con lo cual, digamos que, aunque sea, digamos, en un ritual y con un destino... económico, o sea,
y propiedad cultural, de las hermandades, básicamente, ¿no?
Efectivamente, pero también sirven como reuniones, ¿no? Es decir, que las hermandades prácticamente en toda España no es solamente una hermandad
el día de la peregrinación a la catedral, sino,
Sino que luego detrás hay una obra social importante, hay, digamos, también una obra de conciliación para que la gente se reúna, para que la gente mantenga esos nexos familiares y culturales que desde siempre lo han unido, que con eso se casa un poco también con el resto de Europa, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista también es muy interesante. Pero ya te he dicho, tiene una economía bastante importante y tiene, digamos, un nexo social considerable que yo creo que debemos de incentivar y debemos de proteger, porque, como tú bien has dicho, hay personas que son, en cierto sentido, contrarias porque se olvidan de esos matices también que, desde el punto de vista social, son una encrucijada.
El problema está en que no pueden controlar, ¿no?, esa asociación. En la asociación de una cofradía religiosa es difícilmente controlable, que, políticamente hablando.
Claro, pero las cofradías no tienen...
Y no dependen económicamente ni de los ayuntamientos, ni dependen económicamente de los cabildos, ni son autónomos por los hermanos. Las aportaciones de los hermanos
que también hay gente de todo signo. Es decir, que las cofradías...
Y hay gente que son católicos practicantes y gente que no, ¿eh?
Gente de derecha, gente de todos los signos. Es decir, que no es un tema que sea exclusivamente de una tendencia política u otra. Puede haber en algunos sitios, sí.
Es de un barrio.
Efectivamente.
Es de un barrio, la cofradía es de un barrio. Y en el barrio hay pobre, rico, gordo, delgado, alto, bajo, de izquierda y de derecha.
Y, de hecho,
y todos se ponen allí.
Fíjate que en Andalucía, donde no pudo entrar el franquismo fue precisamente las hermandades. Es decir, las hermandades
ni los partidos políticos.
Efectivamente. Entonces, en ese sentido, yo creo que son un reducto de...
El asociacionismo.
Exactamente. Más puro y más...
La mayor asociación de vecinos más independiente.
Efectivamente.
Otra cosa es que tenga arcaísmos, como la religión católica, como eje motriz de esa asociación. Pero...
Y luego
ahí están.
Su origen histórico, ¿no? Es decir, que nos tenemos que remontar prácticamente a los egipcios, ¿no?, para entender el por qué se celebra después de las tres semanas de la luna llena, ¿no? Es decir, que viene de allí, después pasó al judaísmo, el judaísmo que también tiene unas ciertas similitudes, ¿no? Porque la Pascua judía se celebra casi muy cerca, ¿no? De la...
Sí, el calendario católico se acomodó al calendario que existía.
Exactamente.
Pagano,
luego,
¿no?
Con
igual la que la Navidad.
Con la fiesta de primavera de los romanos también, ¿no? O sea que todo va concatenado y digamos que tiene ya un origen milenario, ¿no? Entonces, aunque fue creo que en el concilio
de Trento,
de Nicea, donde se definió exactamente cuál era.
Sí, bueno,
era
de Trento son las imágenes en la calle, porque el evangelio gráfico.
Efectivamente, pero bueno, yo creo que tanto por su carácter, digamos, tan ancestral como por su idiosincrasia como tal, la Semana Santa es una cosa que hay que proteger al 100%, ¿no? Luego tenemos eso, que la Pascua judía, ¿no?, el Pesaj, que es lo que hace recordar el éxodo y la intervención de Dios, pues, en favor del pueblo hebreo, ¿no?, coincide también con casi la Semana Santa, ¿no? Entonces, de ahí también viene el tema, ¿no? Bueno, yo, ante todo esto, lo que me pregunto desde el punto de vista sociológico, si la cristiandad, los cristianos, estamos creciendo o no estamos creciendo actualmente en el mundo, ¿no? Y aunque se esté creciendo, digamos, desde el punto de vista, numérico, pero sí que está perdiendo porcentaje frente al resto de la población. Es decir, que hay actualmente 2.300 millones de cristianos en el mundo, que representa el 28,8% de los religiosos en el mundo, de las personas que creen en algo. Sigue siendo la religión más grande, pero está perdiendo peso relativo. Es decir, que los musulmanes, que son los que más crecen, Están ya en 2 millones, en 2.000 millones de personas, ¿no? Que con el 25,6% en el mundo. Es decir, se están acercando.
Tienen más hijos los musulmanes que los cristianos, ¿eh?
Efectivamente.
Ahí vamos, ahí tenemos un déficit.
No, no, el crecimiento es literalmente vegetativo. Es decir, que si crece el mundo musulmán es porque la media entre las mujeres musulmanas de hijos son 2,8, cuando nosotros no estamos llegando ya en todo el mundo. En todo el mundo cristiano no se llega al 2, pero es que en España en concreto ya sabes que estamos en el 0,89, ¿no? O sea que en ese sentido las religiones con más peso, ya te he dicho, son el cristianismo con 2,3 mil millones de personas. En segundo término tenemos el islam, que son 2.000 millones, el hinduismo, que son 1.200 millones, que crece, pero tampoco al ritmo que el islam, el budismo, que son 500 millones, pero a ver si tú me aciertas cuántos son los judíos que hay en el mundo.
Poquito.
Pero dime.
¿Cómo, cuánto? Llegarán a 300 millones.
¿Los judíos en el mundo? 15 millones.
Nada.
15 millones. Y fíjate el peso que tienen desde el punto de vista económico y a nivel de geopolítico, ¿no?
15 millones de personas nada más tienen,
15 millones, porque,
tienen
claro,
el es que poder que tienen económicamente.
Israel
hablando.
Tiene 7 millones, no llega a 7 millones. Entonces, claro, el resto están.
Como Andalucía, sí. Israel yo sabía que era.
Sí, te gusta Andalucía y Cataluña y ya.
Pero
tiene
entonces la mitad de los judíos están en Israel. La
claro,
mitad.
Claro.
¿Y en Argentina y en Estados Unidos también hay?
Sí, pero son un reducto muy pequeñito, vamos. Claro, son
yo pensé
como
que en Estados Unidos
judíos
había
de aquí,
bastante
decía,
más.
Hay,
aquí hay poquitos.
Hay, pues lo mismo de poquitos que hay aquí, pues.
Yo en pasa... España conozco dos judíos y yo creo que hay cuatro.
No, hombre.
Yo conozco dos.
Hay más, pero lo que te quiero decir es que fíjate en las cosas de la vida, ¿no? Es decir, el judaísmo. Que
me parecen muy pocos, 15 millones.
15 millones. Son los que, bueno, esos son los datos de Power Research, que donde yo lo consulto, ¿no? Pero en principio, ya te digo, es una cosa anecdótica, ¿no? Que dices, oye, que los judíos sean tan pocos y sin embargo tengan el peso que tienen en la hegemonía mundial, ¿no? Y en la geopolítica, algo como mínimo sorprendente, ¿no? Bueno, esas son el tema que te quería. Y las dos píldoras que quiero lanzarte hoy, mira, yo cada vez que vengo para el puerto me arriesgo la vida. ¿En serio?
¿Por qué?
Porque resulta que para allí hay un atasco tremendo, desde el puerto a Santa Cruz, tremendo. Pero viniendo de para acá...
No hay tanto.
No hay tanto, pero no hay casi nada. O sea que se conduce muy bien, ¿no? Y la gente va más o menos rápido. Pero yo voy por bicarril de 120 a 120... Y siempre, o hoy en concreto, por ejemplo, un coche de seguridad directo de esto, el tío a menos de 2 metros se me pone, ¿sabes qué te digo? Y me está acosando,
por
literalmente, autoacoso, ¿no? De ponerse a 2 metros de distancia. Son unos temerarios irresponsables que yo, como eso lo he visto, y he visto un accidente provocado precisamente por un negligente de este tipo, pues, y que no...
No hay necesidad, o sea, además de ese tema. Yo
no hay necesidad.
Y es muy habitual, ¿eh?
Es más que habitual. Es decir, y yo de verdad me atrevo a llamar a estas personas que son medio... Es que no sé ni cómo titularlos, pero como mínimo eso, temerario y súper irresponsable. Porque, o sea, un pequeño frenazo, una llamada de telefónica que te hace despistarte en un momento, cualquier cosa... provoca un accidente que mata a personas. Entonces yo haría un llamamiento a toda la sociedad y a todas las personas que hacen esas prácticas que, oye, que se lo piense, que más vale perder un minuto que...
Todos saben que la distancia de seguridad es la distancia de seguridad y no...
Pero nadie la aplica. Y ese es el problema. Es que, bueno, nadie no. Hay muchísima gente que sí que conduce, afortunadamente, conduce bien y son responsables, ¿no? Pero yo a ese tipo de
¿y
gente...
¿Y que te adelanta después de haberte tenido detrás y te frena cuando te ha adelantado?
Claro. Es que
a mí me pasó no hace mucho, me adelantó por la derecha y me frenó cuando me adelantó. Digo, ¿pero sí, qué sí. sabes? ¿Qué pretende?
No, pero que...
Y le dé yo por detrás. Es decir, que te echas a la derecha y digo, bueno, estoy por pararme aquí. Era en el Southall.
Pero ¿no te ha pasado eso que dices, oye, pero qué hace este tío que me llega y se pone, vamos, que casi que ni le ves, ¿no? Porque está prácticamente a 1 metro tuya y que dice, es que un pequeño frenazo y me empotra. Sí.
¿Y cuál es la otra? Porque esa la comparto contigo.
Y la otra píldora es el tema de las profesiones. Veo que hay muchísimas policías, que hay jueces, que hay gente, funcionarios que pagamos a un precio altísimo y que están haciendo pedagogía. Yo eso realmente lo veo mal. Es decir, oiga, un juez no puede estar dando clases a otra gente porque le estamos pagando como juez. Oye, que hay muchos profesores y hay mucha gente que se puede dar pedagogía y que puede saber incluso...
¿Dices las academias de oposición?
No, estoy hablando en general porque hay estructuras montadas desde esos funcionarios, tanto lo que son policías, jueces y otros, ¿no? Que se dedican a dar clases cuando...
En academias de formación para sus oposiciones.
Oye, y que...
Para oposiciones a juez, para oposiciones a funcionarios de justicia, sí, para oposiciones... Eso es muy habitual.
Pues yo eso lo veo muy injusto. Injusto.
Debería estar prohibido.
Lo estamos pagando nosotros. O sea, el juez no está cobrando a precio de profesor.
No está cobrando más.
Está cobrando muchísimo.
Mucho más.
Entonces, y el policía tampoco. ¿Vale? Entonces, oiga, yo creo que hay que mantener cada uno en su discurso. Eso es como la universidad cuando se empieza...
Está muy extendido todo eso, ¿eh?
Claro, pero yo creo que ya es el momento de cortarlo, porque la universidad no puede dedicarse a otra cosa que sea a la formación.
Y los médicos que trabajan en su casa pasando consultas y después por la mañana están en el hospital.
Sí, no, pero eso sí que está instaurado en España desde hace mucho tiempo y parece que es difícil cambiarlo. Pero oiga,
pero es justo.
O no, yo no lo considero justo del todo. Depende también de cómo esté pagado ese médico.
Es negro, ¿no? Normalmente es negro. Bueno, con los billetes a la salida. Es lo normal.
Bueno, también hay muchos mitos en torno a eso. Eso habría que bajar el zoom y analizarlo.
Yo en mis embarazos los pediatras,
sí, eran
los
así,
pediatras, ¿no? Y los ginecólogos eran así.
Pero yo veo nos salimos del plano que nos corresponde socialmente o que para el cual estamos preparados y estamos ocupando unos planos que ya existen en el mercado. Te pongo el ejemplo de la universidad. La universidad muchas veces hace estudios, ¿no? Oye, hay empresas que se dedican a hacer estudios. ¿Por qué la universidad ocupa ese papel? Oye, es como si la universidad también está formando odontólogos, pero no pone clínicas dentales, ¿no?
Eso también es verdad que se hace mucho, pues sabes que lo hacen profesores de la universidad que le cobra a la universidad.
Claro, es que entonces estamos cambiando los papeles y además estamos
haciendo competencia desleal de total.
Totalmente.
Total, a muchos sectores.
Entonces, son las dos píldoras que te quería traer. Oye, tenemos que protegernos un poco más en ese sentido de los conductores irresponsables y también de eso, del papel que institucionalmente tenemos que jugar cada uno dentro de sus competencias. No veo bien que la gente se salga. Es como si la universidad, ya te he dicho, te hace un periódico y es de máxima tirada.